Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. La Federación de Comunidades Judías de España pide simplificar la tramitación de la nacionalidad para los sefardíes en España. Premio Libertad de Expresión a la corresponsal de Televisión Española acusada de ser la correa de transmisión de Hamás. En marcha la investigación conjunta de los ejércitos español e israelí acerca de la muerte del cabo Soria en Líbano. Y la lista Falciani descubre 10.000 millones de dólares israelíes en las cuentas del HSBC. Son las noticias que tenemos para hoy en el comentario, como siempre, Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego Dani con la agenda cultural, pero empezamos con esas declaraciones de la Federación de Comunidades Judías de España, que se han reunido con los partidos políticos con representación en la Cámara Baja y les han trasladado que el texto del proyecto de ley para la concesión de la nacionalidad a sefardíes es algo farragoso y que su aplicación debe ser más fácil. Está previsto que próximamente se acabe el plazo para que los grupos presenten sus propuestas de mejora o enmiendas al articulado del texto presentado por el Gobierno. En cualquier caso, la Federación de Comunidades Judías de España ha asegurado que espera el proyecto de ley con ilusión porque saben que va a abrir una nueva etapa de relaciones entre España y el pueblo judío, rectificando un grave error y enmendando una injusticia. Entre los requisitos que recoge el proyecto de ley se encuentra la obligación de que el solicitante se desplace a España para comparecer ante el notario, quien examinará los documentos aportados como el certificado de la autoridad rabínica competente, la conservación del idioma judeo-español o su incursión en las listas de familias sefardíes protegidas por España. El notario, tras comprobar la veracidad de los documentos, resolverá si estima o no justificada la condición de sefardí originario de España del solicitante. La acreditación de la especial vinculación con España exigirá además la superación de una prueba de evaluación de conocimientos de la lengua y la cultura españolas que diseñará y administrará el Instituto Cervantes. Además, el interesado deberá pagar 75 euros.
Sí, bueno, este es un tema que por el cual prácticamente casi la mitad de las llamadas a la Federación de Comunidades Judías de España, de los emails que llegan también a Radio Sefarad y consultas que nos hacen, es sobre este tema de la nacionalidad para los sefardíes en España. En principio, vamos a ver, el tema es que el Congreso, no hay ninguna fuerza política que se oponga al proyecto, cosa que ya es rara y parece que esto tendría que ir viento en popa. Pero justamente el problema está en el articulado, en cómo, cuáles son los requisitos exactos para poner en marcha esto. Porque tal como está planteado ahora y como has leído, Jordi, pues la cosa es bastante complicada porque alguien que quiera presentarse ya tiene que trasladarse con toda su documentación a España y a entrar aquí con un notario español y traer los papeles. Imagínate que el notario le diga, ya, pero es que aquí no está esto. Y entonces se tiene que hacer otro viaje desde Estados Unidos, desde Canadá o desde Nueva Zelanda. Y la cosa es bastante complicada, bastante cara. O sea, más allá de los 75 euros de la tramitación, que eso no va a ser en general el problema. El tema es, tanto en España como en Portugal, tienen cómo se demuestra esta vinculación, esta herencia, sefardí, etcétera, etcétera. Bueno, pues si la ley española y portuguesa lo permitieran, pues sería muy sencillo acreditarlo a través de las federaciones de comunidades judías de cada país, porque los rabinos de las comunidades a las que pertenecen podrían acreditar si este señor con este apellido y por el rito que sigue es de ascendencia sefardí, y entonces no habría problema. El problema está que no es solamente para los judíos, no se puede discriminar en esta ley, ni en ninguna otra, ni en España o Portugal, en razón de la religión. Lo que pasa que, otra vez, el problema es que ser judío no es solamente profesar una religión. Los judíos son un pueblo, y esto es lo más difícil de conjugar en una ley de este estilo. Y entonces no sabemos muy bien cuáles van a ser las reformas en el articulado. Sabemos qué es lo que ha pedido la Federación, más flexibilidad, más sencillez, que no tengan que desplazarse, etcétera, etcétera. O sea, en la primera vuelta de información que se daba sobre los requisitos, parecía que se podía tramitar a través de los consulados, que sería una forma sencilla. Pero en los consulados no hay notarios españoles. Con lo cual, no sé cuál sería la solución, si que viaje un notario cada tanto a los países de destino, quién pagaría esos desplazamientos. Es una situación compleja el articular esta ley, pero en principio lo que digo, lo más importante es que todas las fuerzas políticas están a favor y, por supuesto, es uno de los objetivos más importantes que se ha trazado desde siempre la Federación de Comunidades Judías de España para resarcir o de este error histórico. Bueno, ya uno no puede volver atrás y decirle a los que se fueron hace 520 años que vuelvan, pero sí que los descendientes sean considerados españoles, porque a los que se expulsó no eran extranjeros que vivían en España. Los judíos que vivían en España lo habían hecho por siglos y siglos, incluso mucho más que la mayoría de los pueblos que en ese momento habitaban España, mucho más que los pueblos que luego se conformaron en reinos, en Castilla, en Aragón, etcétera, etcétera, porque estaban desde antes de los la invasión de los musulmanes, estaban desde antes de los godos y los visigodos, de los bárbaros, estaban desde la época de los romanos, ya había presencia judía en España, con lo cual culturalmente, no digo individualmente, culturalmente, los judíos en el 1492 eran la etnia más antigua de los españoles y fueron expulsados. Entonces, es lógico que tanto en España como en Portugal se produzca esta especie de reparación histórica.
Seguimos. La Asamblea General de la Unión de Periodistas Valencianos ha decidido por unanimidad otorgar el premio Libertad de Expresión 2015 a la revista satírica francesa Charlie Hebdo, a los 17 profesionales de la información muertos en Gaza en 2014 y a la corresponsal de Televisión Española en Oriente Medio, Yolanda Álvarez, quien fue acusada por la portavoz de la Embajada de Israel en España de ser la correa de transmisión de Hamás. Según este organismo, en el enfrentamiento entre Israel y el grupo terrorista Hamás en el verano de 2014, 17 miembros de la prensa perdieron la vida por los ataques del ejército de Israel. En relación con la periodista Yolanda Álvarez, corresponsal de Televisión Española en Oriente Medio, señala que el pasado mes de agosto fue acusada por la portavoz de la Embajada de Israel en España de ser la correa de transmisión de los mensajes, cifras, imágenes y datos de Hamás y enviar crónicas dramatizadas abusando de adjetivos y seleccionando los escenarios de sus reportajes al dictado de los intereses de Hamás.
Bueno, la verdad que esto clama al cielo, clama al cielo. Yo no sé, la Unión de Periodistas Valencianos, no me quiero meter con todos los periodistas valencianos, pero aquí dicen que ha sido decidido por unanimidad, con lo cual me tengo que meter con todos los periodistas que están representados por esta unión. Esta Unión de Periodistas Valencianos, ¿de qué época viene? ¿Es de los sindicatos verticales del franquismo? Porque esto de decir las cosas por unanimidad, a mí me pone los pelos de punta. Y más, cuando en el caso de Yolanda Álvarez, la corresponsal, el único mérito no se le dice por haber conseguido transmitir sus crónicas desde una ciudad en guerra como Gaza. No. Dice, ¿cuál es su mérito? Es que la han acusado de la Embajada de Israel. Ese es su mérito. El gran mérito de la libertad de expresión es que algún judío o algún israelí se te eche en contra. Entonces estás haciendo bien tu trabajo. Estás haciendo bien tu trabajo de anti-israelí, de antisionista y de antisemita. Este es un premio al antisemitismo. Y voy a meterme también con otra cosa, porque si es verdad que yo no los he contado, pero les voy a creer que 17 miembros de la prensa perdieron la vida en la guerra de Gaza, aquí yo lo que voy a dudar es que sea por los ataques del ejército de Israel. Mira tú por dónde. Esto es como todas las bajas civiles que siempre se han dado en los conflictos con Gaza. Yo no estoy seguro de que los 17 hayan sido por bajas de la Fuerza Aérea o por el ejército de Israel. ¿Esto en qué se basa? ¿En alguna investigación de quién? ¿De la agencia de prensa de Hamás, que es un grupo declarado terrorista y reconocido como terrorista no solamente por Estados Unidos, sino por la propia Unión Europea y por España? ¿Estos señores dan credibilidad a las informaciones que salen de un grupo terrorista y en cambio denostan todo lo que salga del lado contrario? Esto es inconcebible, es la verdad que revulsivo y hasta podría causar gracia si no fuera porque el título que se le da a esto es libertad de expresión y se lo mezcla en la misma salsa con el atentado contra Charlie Hebdo. Que igual esta gente no se dio cuenta que los que atentaron contra Charlie Hebdo fueron los que después atentaron contra los del supermercado kosher y que eran de alguna manera afines en su ideología, porque decían hacerlo también en pro de la defensa de los de la Al Qaeda, el Estado Islámico y la causa palestina. Estamos en la misma, están vendiendo a derecha y izquierda el mismo producto, pero es un producto que no hace bien a la salud, no hace bien a la democracia y, por supuesto, le hace mucho mal a la verdad.
Oficiales españoles iniciaron el martes junto a las Fuerzas Armadas israelíes la investigación para esclarecer la muerte del cabo Francisco Javier Soria, destacado en Líbano como parte de UNIFIL, tras ser alcanzado al parecer por un proyectil israelí. Así lo anunciaba a través de Twitter el ministro de Defensa español, Pedro Morenés. Esta investigación se suma a la llevada a cabo por Naciones Unidas a instancias del ministro de Exteriores español.
Eso es. Mira, Israel, sin que tenga toda la certeza, pero es muy probable que haya sido un proyectil israelí el que mató a este soldado del Líbano. Sí o no, ya lo verá la Comisión de Investigación, pero Israel no ha escurrido el bulto, no lo ha escurrido, y la Comisión de Investigación ya está en marcha. El ejército israelí y el ejército español ya están trabajando. En Naciones Unidas todavía no han empezado. Las otras comisiones de investigación que se han pedido con temas similares, algunas ni existen ni se han pedido. Por ejemplo, en el año 2007, UNIFIL, soldados españoles, 6 soldados españoles asesinados en un atentado terrorista que no fue atribuido por ningún grupo, pero después del cual la fuerza de los cascos azules españoles no volvió a revisar jamás ni a requisar jamás armamento de Hezbollah. Esto es lo obvio, pero no se ha hecho la comisión de investigación. No sé si la pidieron y todavía la están montando. Yo lo que digo es que cuando Israel se hace responsable de un tema, se hace responsable con todas las consecuencias y de forma inmediata. Esta es la demostración. Aquí, en España, están hablando de cuál ha sido el problema y se analizarán todos los vídeos. Aquí hemos visto y oído lo que los soldados españoles de esa base colgaron en YouTube de una explosión que escucharon y que les llamaba la atención porque estaban cayendo en Israel y entonces después escucharon la respuesta israelí, pero primero escucharon cómo desde atrás, desde una cuenca de un río a pocos metros de la base, escudados en la base española, la gente de Hezbollah hacía disparos contra las fuerzas israelíes. Eso está ahí en el vídeo y puede ser de que no sea suficiente para los oficiales españoles e israelíes reunidos, pero lo que sí queda claro es que Hezbollah se escudó en la base de los soldados españoles y lo metió a España en el fuego cruzado. Lo puso delante suyo como si fuera un escudo humano, que es lo mismo que hacen sus compadres de Hamas cuando Israel responde a los ataques con misiles y entonces ellos se esconden en casas, en hospitales, en mezquitas, en lo que sea y debajo de donde haya muchos niños, para así acusar a Israel de las bajas que se cometen.
Seguimos. Más de 6.200 israelíes o residentes en Israel tenían cuenta en la entidad bancaria suiza HSBC, donde llegaron a depositar unos 10.000 millones de dólares. Las cifras convierten a Israel en el sexto país más afectado por el escándalo fiscal que ha destapado la publicación de la llamada Lista Falciani. Entre los personajes más destacados figuran el marchante de petróleo Jonathan Kolek, con doble nacionalidad israelí y canadiense, el empresario del diamante Benny Steinmetz, el conocido rabino Yeshayahu Pinto, sospechoso de soborno en otro caso, y el empresario Tzadik Bino.
Bueno, por fin podemos decir que España está mejor que otros países, porque en el caso español la lista Falciani ha destapado 4.000, no a 6.200, y el nivel de los depósitos españoles en este banco, no quiere decir en las bancas suizas, ojo, porque estamos hablando de un banco suizo. La lista Falciani no es de todos los que están con el dinero fuera, sino los que han depositado en este banco, ¿vale? Pues de estos, España solamente tiene depositados ahí 1.800 millones de dólares. En cambio, los israelíes están peor porque tienen 10.000 millones de dólares depositados. Pero también tiene una excusa Israel, porque la mayoría de los personajes estos que estamos hablando son gente que tiene más de una nacionalidad. Y entonces está el tema de a quién están, a la hacienda de qué país están engañando, si a la de Israel o a la canadiense, a la americana, a la francesa, o a la del país que sea. Porque entonces pues habría que computarlo en otra lista separada. De todas maneras, ayer todos los medios entrevistaban a este señor Falciani, porque ahora resulta que es asesor del partido político Podemos. Se ha convertido en un personaje público tipo Assange, Julian Assange o el Edward Snowden. Pero a diferencia de ellos, él no se esconde, sino que está ratificado y aparece. Lo que no sé es realmente si este señor tenía en sus listas alguna cuenta de Juan Carlos Monedero, que tiene listas cuentas en varios bancos, pero parece que en el HSBC no. Así que, de momento, lo que sabemos es que esto está levantando olas. Esto es un poco como los WikiLeaks de la economía, y en Israel pues se lo están tomando bastante mal, porque no olvidemos que aparte de este fraude fiscal o este nivel de corrupción, en Israel mucha gente se queja de la falta de solidaridad entre clases que se ha venido dando en las últimas generaciones, digamos. Israel, que nació como un país socialista donde todos los recursos se compartían y era hasta vergonzoso mostrar y ostentar riquezas, hoy en día es un escaparate para los nuevos ricos y para que haya gente cada vez más rica y otros que, por consiguiente, cada vez son más pobres. Y esto es justamente una de las claves, a pesar de que la mayoría de la gente piense que sean otras, la mayor y principal de las claves de la política israelí en las próximas elecciones va a pasar justamente por este tema, por el tema económico y las diferencias sociales.
Bueno, gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo. Ahora, Dani, con la agenda cultural. Noticias culturales para los próximos días, actividades que hacer, conferencias, charlas, eventos, exposiciones. Hola, Dani.
¿Qué tal, Jordi? Muy buenas tardes. Y nada, quiero recordar a nuestros oyentes un par de actividades entre las cuales pueden elegir hoy miércoles. Hoy miércoles 11 de febrero tienen dos buenas opciones culturales. Una es una conferencia en el Centro de Estudios Judío-Cristianos que lleva por título El Desencuentro y el Encuentro entre los Sabios de Israel y los Padres de la Iglesia a partir de las Escrituras. Será una charla impartida por el doctor Elio Passetto, director del Instituto Ratisbon de Jerusalén, y tendrá lugar en la sede del Centro de Estudios Judio-Cristianos, en la calle Hilarión Eslava número 50, a las 19 horas. Si este plan no les convence, tienen otro, pues bueno, muy distinto, en el Centro Sefarad Israel, también hoy miércoles 11 de febrero y también a las 19 horas. Se trata de la presentación literaria y fotográfica Memorias hechas pedazos, una Siria judía. Es una exposición a cargo del escritor sefardí Jacobo Sefamí, que por cierto estará en estos micrófonos próximamente. En ella pues plasma emociones y reflexiones derivadas de un personalísimo viaje a Siria realizado en noviembre de 2009 en busca de sus raíces familiares. Sefamí explicará el detalle de sus recorridos por el barrio judío de Damasco, el hallazgo de la casa familiar, el peso de recorrer unos últimos pasos en un lugar comunitario en ruinas y a punto de desaparecer después de miles de años de existencia. Jacobo Sefamí es nieto de judíos sefardíes que emigraron de Turquía y Siria a la Ciudad de México. Estudió la licenciatura en la Universidad Autónoma de México y el doctorado en Texas. Actualmente es profesor en la Universidad de California y director de la Escuela Española de Verano de Middlebury College. Es autor o editor de varios libros sobre poesía latinoamericana. Como digo, pues hoy miércoles 11 de febrero tienen su charla sobre la destrucción de la Siria judía en el Centro Sefaraz Israel, en la calle Mayor, número 69 de Madrid, a las 19 horas.
Además, de alguna manera, Dani, Jacobo Sefamí pudo viajar a Siria 2 años antes de que empezara esa terrible guerra civil. Y bueno, te lo digo porque casi espera más tiempo y no puede ir.
Desde luego, se hubiera convertido
en un riesgo máximo, ¿no?
Sí, imagino que de ahí, bueno, lo desgarrador del testimonio, porque a su vuelta vio cómo esos emplazamientos en los que había estado, pues claro, efectivamente no podían volver a ser visitados, o desde luego lo que había en ellos había sido devastado.
Pues sí, gran valor esta exposición fotográfica. Bueno, el Centro Sefaraz. Te hablo yo ahora de música. Norma Sturniolo convoca a Offenbach. Es en el Centro Cultural Nicolás Salmerón, en la calle de Mantuano, número 51. Esta escritora e investigadora musical, Norma Sturniolo, desarrolla un ciclo de charlas en torno a el romanticismo y la ópera, y comienza con Los cuentos de Hoffmann de Offenbach, la obra más conocida de este autor judeo-francés. Es un retrato de este artista, Offenbach, romántico, bohemio, soñador, lo demoníaco, fantasmal y visionario, habitando el universo del artista romántico. En fin, un tema muy bonito para todos aquellos que, bueno, el romanticismo siempre despierta pasiones, y creo que es la parte artística que lo que todos vinculamos con el arte, ¿no? Ese artista romántico, ¿no? Bohemio y, en fin, trasnochado. Bueno, esto será el día 18, la semana que viene, tienen tiempo aún para programarlo en su agenda, a las 7 de la tarde. Y también a partir del día 18, pero en el Centro Sefaraz Israel, comienza una nueva exposición. Se trata de Ana Frank, una historia vigente. Está elaborada por el Centro Sefaraz y por la Casa Ana Frank. Bueno, ya saben, esta exposición cuenta la historia de esta joven adolescente que, como todos saben, vivió más de 2 años en la clandestinidad huyendo de los nazis en Ámsterdam y que tuvo un trágico final. Gracias a la supervivencia de su padre Otto Frank, tenemos hoy la posibilidad de conocer el diario de esta chiquilla. Bueno, tendrá lugar entre el 18 de febrero y el 6 de marzo, así que seguiremos, les hablaremos de ello con más detalle en las próximas ediciones de Noticias Culturales. Solo decirles que el día 18, el día de la inauguración, tiene lugar, además de la conferencia, un taller. Pero ya les daremos más detalles. La inscripción es gratuita, eso seguro. Así que nada, Dani, aquí lo dejamos. Vamos, ya nos vemos mañana con Noticias Culturales. Así que hasta mañana, Dani.
Hasta mañana, Jordi.